partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Muy bienvenidos, amigos, otra entrega de Bonus Track. Estamos igual que en el programa anterior, empezamos así, solos pero acompañados. Con menos equipo, pero con más invitados.
Ahí va.
¿Cómo estás, Lázaro?
¿Cómo andas, Rodrigo? ¿Cómo anda toda nuestra amiga audiencia de Bonus Track? Muchas gracias por sintonizarnos, por elegirnos este tiempo de compartir buena música y también buenos pensamientos.
Bueno, decíamos al principio, y ya en el programa anterior, que estamos nosotros dos, Lázaro, del equipo.
Sí, tenemos a algunos que están enfermos, otros que están cuidando enfermos.
Mándenos
que...
medicamentos, si
sí,
quieren,
por favor.
Tenemos al esposo de Valeria enfermo. Y la esposa de Nacho enfermo.
Así que bueno, estamos casi un hospital somos.
Más o menos. Pero bueno, se nota que hay frío por Uruguay. Pero bueno, gracias a Dios, todo bien, nada grave.
Nada,
¿no?
Bien.
Gripes del momento.
Estamos acompañados.
Exactamente. Hay varias gente con nosotros.
Está con nosotros. Siempre hay un dicho acá en Uruguay que dice que lo prometido es deuda. Habíamos dicho que... teníamos unos amigos que estaban estudiando en el Instituto Bíblico Palabra de Vida y estuvieron compartiendo con nosotros un tiempito, pero ahora...
Nos enteramos cómo era por dentro,
cómo
¿no?
era por dentro, un día, un fin de semana, y nos gustó, nos dejó medio nervioso en algún caso.
Sí, se levanta muy temprano, eso fue lo que más me impactó.
Eso le impactó. Pero vamos a conocer a cada uno de ellos de una manera un poquito más íntima. Tenemos a Yel. ¿De qué ciudad sos, Yel?
Yo soy de Burdeos, bueno, en francés hice Bordeaux. Y bueno, tiene un nombre español también, Burdeos.
Ahora, mira, vos me dijiste, Yel, que Bordeaux es famosa por algo.
Sí, acá en América Latina también conocen la palabra Bordeaux, no sé cómo lo pronuncian, pero sí se para un color.
Sí.
¿Cómo se dice?
Sí, Bordeaux.
Bordeaux.
Se bueno. Parece a la bufanda que vos tenés también.
Ah, sí. Ah, ok. Bueno, es por el color del vino que tenemos, porque el vino de Bordeaux, uh-huh. de Burdeos, es el mejor clasificado del mundo. Tenemos el mejor vino del mundo.
Humilde. Entre
sí, yeah. Entre otras especialidades de la ciudad.
Bueno, Bonus Track haciendo cultura. ¿Qué les parece? Estamos enterándonos de todo un poco. Bueno, Yel, bienvenida.
Gracias.
Bienvenida, vamos a darle la bienvenida oficial después de esta introducción. Y Yel está estudiando en el Instituto de Palabra de Vida en Argentina. ¿Y qué año estabas haciendo, Yel?
Yo estoy haciendo mi primer año.
¿Primer año?
Sí.
Ah. El latinoamericano es bastante curioso en general. Le gusta saber qué pasa. Bueno, ¿cómo es allá tu familia en Bordeaux? ¿Cómo llegaste a conocer a Jesús, quien es el motivo de vida de todos nosotros, verdad?
Yo tuve el inmenso privilegio de nacer en una familia cristiana. Mis dos papás son cristianos. Mi mamá nació también en una familia cristiana y mi papá recibió a Cristo durante su servicio militar a los 18 años. Y tengo tres hermanos varones, ah. Soy la única chica.
¡Uy! La única chica. Sí. Eso significa que te cuidan mucho los varones, ¿no?
Sí.
¿Son más grandes que vos?
Bueno, tengo dos mayores y un menor. Mateo, que tiene 25 años. Benjamín, que tiene 22. Y Nicolás, que tiene 18.
¿Y te cuidan o son más? más
bueno,
o menos.
No, sí, depende. Tengo muy, muy buena relación con el más grande y el menor. Y el del medio, bueno, parece que a veces no. Pero.
¿El del medio cuánto tenía, dijiste?
22. Va a cumplir 23 en un mes.
Así que son los más juntitos. Que posiblemente por eso es que son los más cercanos en edad.
Sí, capaz que por eso. Y bueno, eso lo que sobre todo fortaleció mi fe, ¿no? Fue de hacer campamentos cristianos. Hice 12 campamentos cristianos en todo.
¿12?
12.
¡Wow!
Sí, 12 de diferentes movimientos cristianos. Y durante mi segundo campamento, tenía 8 años, recibí a Cristo en este campamento. Sí.
¡Qué eso, bueno!
Sí. Siempre me congregué en la misma iglesia. Y bueno, me fui en conferencias cristianas y hice actividades con los jóvenes en mi iglesia. Y después conocí a Palabra de Vida, hice dos campamentos ahí y tuve mi llamamiento para venir en Argentina para estudiar.
Así que entonces, en el segundo campamento, con 8 años, escuchás de Dios. Bueno, habías escuchado casi toda la vida, supongo.
Iba a la escuela dominical y siempre escuché de las historias de los personajes del Antiguo Testamento y de Jesús. Y bueno, sí, siempre escuché la palabra.
Pero ese campamento fue diferente, algo pasó.
Solo que tomé la decisión. Me recuerdo exactamente el momento de dónde estaba ubicada y en realidad la propiedad es la de mi abuela, de mis abuelos. Bueno, mi abuela ahora falleció, pero era de mis abuelos que prestan una mitad de su propiedad hace como ya 25 años para hacer campamentos cristianos de jóvenes. Y es un movimiento que se llama HAB, Juventud Acción Bíblica, porque mi iglesia es de denominación AB, Acción Bíblica. Mira. Y hice 7 campamentos AB, HAB, y bueno, durante el segundo tomé la decisión oficial de aceptar a Cristo.
Bien, muy interesante, y sin duda para todos los que estamos alrededor de esta mesa, la decisión que es más importante que nada más en la vida, ¿no? Después vendrán muchas decisiones, pero es el momento clave y interesante, como lo hemos visto en la vida de un montón de gente, que no hay que ser un gran erudito, un gran estudioso, como niño ya podemos entender este mensaje de salvación, que es bien sencillo. Y bueno, nos alegramos que con edad temprana muchos podemos entrar bien en la vida, ¿no?
Y sí, Shell nos compartía que ella decía que es un gran privilegio, ¿verdad? Poder desde niño conocer la palabra de Dios y saber que ella es la que nos guía, la que nos lleva hacia la vida eterna. Así que a veces yo también conocí a Jesús cuando era chico, ¿verdad? Entonces uno dice, no tengo un gran testimonio, pero sin embargo Dios te ha cuidado de muchas cosas, Shell, ¿verdad? Que a otros han pasado situaciones muy complicadas, ¿verdad? Que el que nació en un hogar cristiano, Dios lo guardó en cierta manera, lo libró de pasar todo esto también.
Sí, claro, cada uno tiene su experiencia, ¿no? Hemos escuchado tantos contrastes, pero aún así la misericordia de Dios sigue el día para todos nosotros. Entonces, Yel, viene ese campamento y después te quedás, haces la escuela, liceo o secundario. Nos habías dicho en el programa anterior que habías aprendido español en el colegio secundario. Muy bueno, ¿no?
La verdad.
Muy bien. Tiene un acento muy, muy, muy interesante, pero entendemos todo. Así que gracias. ánimo, que está bueno. Después viene el secundario. ¿Qué más nos puedes contar acerca de tu vida?
La verdad que me pasaron bastante cosas y bastante duras también. Tuve varios problemas en la escuela, ya desde que soy pequeña. Siempre, bueno, soy una persona muy... No soy tímida de nada y no tengo problemas sociales para hacerme amigos. Siempre tuve muchos amigos, pero... muchas personas también que siempre soy diferente y bueno, me rechazaron cuando iba en primaria. Fue una experiencia horrible porque la gente se burlaba mucho de mí y intentaron hacerme creer que era como horrible, una criatura que no merecía vivir, que no era nada, y yo lo hicieron también, que yo lo creí a un momento. Y me recuerdo que lloraba mucho porque mis amigas eran muy malas conmigo, muy, muy malas. Pero yo era cristiana y no sabía mucho de la Biblia, pero ya había escuchado de la historia de un hombre que había dejado a Dios que se encargue de sus problemas y que le da venganza. Y eso me marcó mucho. Me recuerdo, soy muy ambiciosa y me recuerdo que con Dios en la vida cristiana intentaba hacer más las cosas las más difíciles en primero. Y por ejemplo, el versículo que dice, si un amigo te pega, no muestra tu cara.
Tu otra mejilla, sí.
Eso es. Y intentaba hacerlo siempre. Y era muy difícil. No contestaba. Nunca contestaba. Nunca. Nunca me peleaba con ellos porque quería tener un buen testimonio.
Pero por dentro, esa herida quedaba.
Sí, esperaba que Dios le castigue en su tiempo. Y bueno, eso me fortaleció mucho, ¿no? Han dicho en francés que dice, lo que no te mata te hace más fuerte. Uh-huh. Y no sé si dice algo.
Sí, había escuchado también.
Y bueno, eso, muchas cosas hicieron eso también parte de mi historia. Después, bueno, en Francia hay el colegio antes del liceo. Se llama así colegio y después liceo. En el colegio tuve un problema muy bastante grave de salud que se llama la espasmofilia y tenía tetanía también, hacía crisis que no son muy graves pero son bastante impresionantes y me recuerdo que fui a ver muchos médicos neurólogos, uh-huh, cardiólogos porque no sabían lo que me pasaba. Y vieron que es psicosomático, lo que significa que guardaba tantas cosas en mi interior y me callaba que mi cuerpo se expresaba para mí.
Claro.
Sí, el cuerpo se expresa en vez de la lengua porque hay tanta tensión y presión en el cuerpo que...
De alguna manera tenías que sacarlo.
Sí, exactamente. Y me recuerdo a veces a semanas que hacía una crisis cada día y cuando hago una crisis me caigo y mi músculo no puede andar más. Así que debía volver a mi casa y mucha gente no me creía.
Pensarían que estaba haciendo cosas de niño.
Es tan raro que no me creía. Hubo un periodo de tiempo donde no podía subir la escalera. Tenía una llave para el ascensor. Y bueno, la gente estaba como, ¿tu pierna está rota? No, entonces ¿qué te pasa? Y fue muy muy duro, tenía mucha vergüenza, nunca
pensarían que estabas actuando.
Sí, nadie me comprendía. Y bueno, después...
Antes del después, hacemos una pausa musical.
Sí, lo siento.
¿Les parece? Hacemos una pausa musical y quedamos ahí pendientes de ese después, ¿verdad?
Estamos acá compenetrados.
Estamos compenetrados, pero le damos un poquito de música. Aquí en Bonus Track y le queremos decir a nuestra audiencia que estamos con Shell, ¿verdad? Shell es de Francia, de Bordeaux, nos contó algo de su vida, del vino de su ciudad. Estábamos en este momento de tu vida donde mucha gente no te creía lo que estaba pasando. ¿Cómo siguió el después, Shell?
Fue un año bastante difícil el año fin de mi colegio, después me fui al liceo y en el liceo tuve mucho menos, se fue mejorando traspasando el tiempo con mi problema de salud. Todavía algunas veces hago crisis, pero bueno, está bien. Lo que pasó bastante feo en el liceo fue que la gente volvió a burlarse de mí, pero por otro motivo. En el liceo tenemos 3 años. Uh-huh. Y al principio de mi primer año de liceo,
¿qué edad tenías ahí? Eso lo quería saber para centrarnos más o menos. ¿Qué edad tenías en el primer año del liceo? Más o menos.
15 años. Sí, tenía 15 años. Bueno, Hubieron rumores sobre mí que nunca supe de dónde vinieron, nunca sabemos, ¿no?, de dónde vienen. No sé cómo explicarlo con palabras correctas. Lo siento. Un día una chica se acercó para preguntarme si era verdad que yo hacía películas, pero películas de un tipo como...
¿Películas pornográficas, ese estilo?
Sí.
Películas, subida, hot, una cosa así, subida.
Sí. Uh-huh. Eso fue el rumor que se lanzó sobre mí.
Ajá. Uh-huh.
Me recuerdo muy bien esta chica este momento, este día, y me ríe porque pensaba que era una broma, como me ríe. Y dije, claro que no. Pero bueno, no sé, no se paró acá y empezaron a hablar. Y como un virus se contractó en todo mi liceo. Uh-huh. Y bueno, se volvió bastante grave, bastante importante porque... El rumor se propagó por otros liceos, en otras escuelas. Todos sabían mi nombre, todos me conocían y hubieron muchas personas que nunca me habían hablado antes, que vinieron a acercarse sin decir su nombre, ni siquiera presentarse, solo para hablarme de eso y preguntarme si era verdad que yo esperaba a chicos en la calle de la noche, si yo era verdad que iba con muchos chicos diferentes. Yo te vi, todos sabemos, buena suerte para tu carrera. Hicieron canciones sobre mí, me siguieron como... Había parte de la ciudad donde no podía ir más porque sabía que había gente que me esperaba ahí. Aún en la calle, me recuerdo el momento más feo del día, está el almuerzo porque... siempre había gente para burlarse, claro, de mí.
Se juntaban todos en el almuerzo.
Si no tenía nadie para con comer, no iba a comer. Yo no iba a comer. Estaba siempre buscando la soledad. La gente me gritaba, como hubieron personas que pararon de hablarme porque no era bueno verme con ellos.
Claro, con un rumor así, me imagino que los padres de los chicos tampoco... No, aconsejaban, sí, que estuvieran contigo, claro.
Después, como había... Me recuerdo que contaba, yo contaba. Había días buenos y días malos. Los días buenos solo escuchaba mi nombre como 10 veces. Los días malos, a partir de 50 veces, paraba de contar. Soy una persona muy orgullosa y muy fuerte. Y no lo dije a mis papás. Y lo guardé en mí durante 2 años y al principio de mi tercer año en el liceo me volví literalmente, como médicamente hablando, me volví paranoica. Estaba segura siempre que la gente me miraba, siempre.
Claro.
Siempre estaba segura que me seguían, que hablaban de mí. Era una tortura. Cada día una lucha y mi papá cuando llegaba en la casa en la noche no sabían.
¿Qué pasaba?
Sí, nunca supieron que antes de que un día no pude más. Iba a entrar en la clase, estaba hablando con una chica y un chico se acercó, nunca le había visto, nunca le vi después. Y me dijo, te quería decir buena suerte para tu carrera, ¿no? Yo voy a apoyarte. Y bueno, y la amiga que estaba a mi lado giró su cabeza y no dijo nada. No me apoyó, como... Tenía vergüenza y giró su cabeza por el otro lado. Eso para mí fue una señal de que no podía más. Me fui a mi casa, expliqué todo a mi mamá.
No entendía nada, me imagino, tu padre.
Ella fue muy enojada conmigo. Porque me dijo, tanto tiempo, ¿por qué no lo dijiste? Le puedo asegurar que 2 años es muy largo.
Sí, muy largo. Sí.
Y bueno, después me cambiaron el liceo. Yo era completamente traumatizada, no quería ir a la escuela más, quería hacer clases en casa, pero mis papás, bueno, tuvieron la buena idea de no pararme, de no quedarme sola y de continuar. Uh-huh. Y bueno, de ahí se formó otro grupo de amigos y bueno, igual siempre siempre consigo a superar una lucha, ¿no? Siempre consigo. Igual no estaba enojada contra ellos, nunca. Y sé que yo fue un apoyo, pero la cosa que le quiero decir es que antes de venir a Argentina nunca leí mi Biblia. Nunca leí mi Biblia. Siempre sé muchas cosas de las historias de la Biblia. Claro. Siempre fue en la iglesia, nunca tuve dudas en mi fe y nunca me paré de creer en Dios y de amarle. Nunca. Pero les quiero decir a todas las chicas que están escuchando que pasan lo mismo. Cuando me di cuenta de toda la maravillosa de la Biblia, hay muchos pasajes donde David habla de gente, en los Salmos, por ejemplo, David habla de la gente que se burla de él. Y muchos versículos que yo estaba como, no es posible en mi vida que yo leo ahora. Y estoy muy triste de haber hecho la tontería de dejar mi Biblia de lado, porque cuando empecé a leer mi Biblia me di cuenta de que era el centro de todo, el centro de mi vida, un libro de la vida que hubiera podido consolarme tanto y ayudarme tanto. Igual, gracias a Dios, no perdí mi fe, pero hubiera podido ser de bendición. Por otra cosa también, que durante mi liceo, a la edad de 15 años, empecé a tener malas amistades y malas influencias. Ya se expliqué que cuando era pequeña la gente burlaba mucho de mí. Yo no tenía confianza en mí, sobre mi físico, sobre mi apariencia. Y para mí era imposible que un chico como se acerque a mí y se...
Se fijara en vos,
sí. Hubo un chico de mi iglesia que conocía antes, venía a mi iglesia, era el más grande que yo, era el amigo de mi hermano mayor, uh-huh. antes. Y después se apartó de la iglesia y después volvió, y él era como un chico muy, ¿cómo decir? Muy, no sé cómo se dice en Uruguay, muy copado. Tenía un uh-huh. apartamento, tenía un coche, hacía todo lo que quería. Y él empezó a hacerme salir y era como cristiano entre comillas,
sí, ¿no?
Sí, entre comillas. Así que yo le seguí, mi papá le conocía, así que le hice confianza, pero él me hizo mucho sufrir y me aprendió muchas cosas. Me aprendió cosas como beber. Él me salió a un bar por primera vez, nunca había ido antes.
Tenía malos hábitos, el muchacho.
Sí, nos fuimos en boliche, me mostró muchas cosas del mundo y yo estaba como, wow, pero bueno, se puede ser cristiano y tener una vida normal, ¿no? Y bueno, yo iba a muchas fiestas, hacía parte del mundo, literalmente tenía por ahí muchos chicos, muchas aventuras por ahí, y como bebía, siempre ya me fue en boliche, y bueno, tenía una vida muy, muy lejana de Dios, aunque iba a la iglesia, seguía y yendo a la iglesia, uh-huh. y seguía creyendo en Dios y como que no conocía la palabra, no sabía lo que decía la palabra sobre esto.
Claro.
Sí, por ejemplo, me asombré un montón cuando vi que había versículos sobre el alcohol. Yo no sabía que el alcohol era prohibido por la Biblia. O sea, y que los religiosos no bebían. Pero por este ejemplo que yo leí en Argentina me asombró mucho. Y justo antes de venir a Argentina... tuve un periodo muy feo de cómo pude experimentar la muerte, ¿no? La muerte que es lejos de Dios. Uh-huh. Y hice tantas tonterías que Dios me... Bueno, Dios está ahí, Dios está acá, lo podía sentir. Y se parece que era justo enfrente de mí extendiendo su mano, pero se parece que había un vidrio entre nosotros. Yo lo podía ver, pero no lo podía tocar. Y 4 meses antes de venir a Argentina, lloraba cada día. Cada noche gritaba a Dios. Mi pecado me alejó de Dios. Hubo versículo en Isaías, habla de eso, que el pecado nos aleja de Dios y por uh-huh. eso cortar nuestra comunión con Él. Yo lo pude experimentar, fue el peor periodo de mi vida, el peor. No era menos que nada. No me sentía mejor. Y quiero hablar a todos los cristianos que escuchan y que por ahí piensan que podemos tener una vida de entre dos, un pie en el mundo, un pie en la iglesia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo piensan que se pueden parar? ¿Dónde está la límite, no? El límite, no sé.
Sí, sí, sí.
Yo hice la tontería de jugar con Dios, pero no, no nos burlamos de Dios. Hay un versículo que dice eso. Lo que sembramos, lo recortaremos.
Sí, 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 claro.
Y la verdad es que llegué en Argentina en situación de crisis. Bueno, hay una versión oficial que digo a mi familia, a mi iglesia, de cómo vine en Argentina y todo eso. Y es verdad que es una parte de la historia. Pero otra parte que era en crisis espiritual muy, muy grande. Muy grande. Y tenía que
reconstruir.
Sí, restaurar mi relación con Dios. Y estar en Argentina. Para mí, mi vida empezó en Argentina. Para mí, mi vida no vivía antes. No, mi vida de cristiana era vacía porque no estaba llena de la palabra. Yo quiero repetir eso. Hay que leer la palabra. Hay que enamorarse de ella. Hay que leer porque más leemos, más tenemos sed. Hay que leer la palabra. En serio.
Gracias, Shell. La verdad que es muy emocionante escucharte. Leer la Biblia te transformó. Leer la Biblia nos transforma. Gracias por mostrarnos tu corazón en este tiempo, nos decía Shell. Yo no sé si voy a poder hablar 10 minutos, pero en realidad ella ha hablado un buen tiempo y te agradecemos mucho por este tiempo, por tu honestidad y sinceridad. Y creemos que nuestra audiencia también ha estado allí escuchando atentamente, pero lo que a mí me impactó y lo que decía Shell era leer la Biblia, eso me transformó. Sí, Shell.
Sí, lo siento. Quería decir una última cosa.
Dale.
Quiero decir que con todo lo que viví, vale la pena creer en Dios, vale la pena. Dios llena cualquier vacío que podemos tener en nuestro corazón, cualquier herida, si la ponemos delante de Dios y sobre todo si nos, hundimos en su palabra, ¿no? Si nos...
sumergimos, capaz que
sumergimos.
Sí. Exactamente, en su palabra es todo poderoso para darnos consolación. Y de esta oración, un versículo que dice, bienaventurado el que llora porque recibirá consolación. Y la verdad que este es mi mejor consejo y tremendo, que hay que leer la Biblia. Leen la Biblia, por favor. Eso es.
Es así y es el desafío para todos, ¿no? Gracias, Shell, de nuevo, entonces, por compartir. Nosotros nos vamos, nos encontramos en el próximo programa y, bueno, nos pueden mandar un correo electrónico a bonus@llamadaweb.com. Gracias.
Chao, chao.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Ignacio Flandes y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.